Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Buenos días, iniciamos el programa número 114 de Palabra que sí, producido por la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario. Llámanos durante esta hora o en cualquier momento al 3152-1400 o al WhatsApp 3314-103327. Estamos en Facebook, Mártires del Gercio y Palabra que sí. Nuestra página oficial es www.alvargonzales.info. Esta madrugadía estamos aquí José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Eros Padilla.
Hola, muy buenos días, te invitamos a comer esta fruta del pecado, la fruta del conocimiento.
Y nuestro compañero José Luis Vázquez haciendo la parte difícil de esto. Quien te habla es tu inseguro servidor Gustavo Granero. Álvar González hoy tocará el tema de religión. Ya lo escucharás con unas leves fallas de origen, pero igual de interesante que siempre. Y para ponernos a tono te pregunto, ¿has escuchado hablar de una estatuilla de marfil llamada El Hombre León? Esta figurilla tiene la friolera de 32.000 años de antigüedad y es considerada la evidencia más antigua de una mente humana capaz de darle forma tangible a algo que nunca se había visto en el mundo que nos rodea. Tiene claramente un halo espiritual o religioso. Sabemos también que otras especies humanas, como los neandertales, enterraban intencionalmente a sus muertos, mostrando un claro comportamiento religioso. ¿Es religioso el ser humano por naturaleza? Dímelo tú. Lo que sí podemos asegurar es que el hombre es religioso desde la revolución cognitiva, es decir, desde que la arquitectura de nuestros cerebros evolucionó hace unos 70.000 años. De las tres religiones abrámicas, monoteístas, que predominan en el mundo, judaísmo, islamismo y cristianismo, esta última nos alcanzó hace 500 años en esta llana y castellana lengua, y actualmente predomina en nuestro país. Tanto cristianos como protestantes suman un 90% de la población total, contra un escaso 5% que dice no profesar religión alguna. Escuchemos al Valle.
Voy a hacerte una pregunta: ¿cuál es tu credo religioso? No me la respondas. Respóndetela a ti. Cada quien su propia. Sus propias creencias, aquí en sus propias fórmulas para responder las grandes incógnitas que afloran, te digo, que yo somos filósofos en la primera noche de insomnio que pasamos en la vida preguntándonos: ¿y qué demonios estoy haciendo yo aquí, en esta fiesta a la que me invitaron sin mi consentimiento, en este pasatiempo al que me trajeron mis padres sin preguntarme si quería llegar o no? Y ahí empezamos, te digo, nuestro camino filosófico, nuestra carrera en filosofía, de la cual nos titulamos en el tercero o cuarto insomnio, ya empiezan doctorados y superdoctorados en filosofía. ¿Has oído hablar de Platón, de Nietzsche, de Aristóteles, de quién más? A ver, ¿qué otros filósofos te suenan y te resuenan en la mente? Estos llamados filósofos no fueron sino seres como tú y como yo que se preguntaban: ¿qué estoy haciendo en el tiempo? Y su respuesta tal vez resultó tan luminosa que sirve para que otros tomen sus respuestas y las instalen en la cera y tiren para adelante. Recuerda esa teoría que hemos vociferado más de una vez. Vivimos de pensamientos ajenos, somos piratas del pensamiento. Nos robamos ideas, las instalamos en nuestra frágil masa cerebral y luego decimos: yo pienso. Cuanto más ahora en tiempos de marketing, en donde precisamente tan elaborada o tan, ¿cómo podríamos llamar?, tan aguda tecnología intenta relevarnos de la tarea de pensar. Intenta que simplemente recibamos estímulos y esos estímulos respondamos con actitudes de compra. Marketing, oh glorioso marketing. Estaba diciendo que aquí en su muy respetable credo, su sistema filosófico, por llamarle así, con todo respeto, su sistema teológico-filosófico, G3, ¿cuáles son? Esa es una de las intenciones de la filosofía, de las pretensas intenciones de la filosofía, de resolver las grandes cuestiones del ser. Y ahí se enganchan, empiezan a engancharse por necesidad o por necesidad. Las creencias o descreencias en eso, que es parte de la circunstancia, supuestamente de nuestra circunstancia humana. Es uno de los temas más delicados de tocar, el tema de la religión. Mensaje de Fidel con motivo del fallecimiento del Papa. Si quien hubiera pensado que esta conversión de Fidel, y ante la triste noticia del deceso de su santidad, expreso las más sentidas condolencias. La visita del sumo pontífice a Cuba quedará grabada en la memoria de nuestra nación como un momento trascendental en las relaciones sobre el Estado Vaticano y la República de Cuba. Al tiempo que hago votos por el desarrollo de las relaciones entre el Estado Vaticano y Cuba, le ruego reciba el testimonio de mi más alta consideración. Fidel Castro firma, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Y veo que cambios, chicos. Es el mismo Fidel. Es aquel Fidel que, a la más pura usanza de los estados del bloque del este, había decretado que la religión no debía existir. Debía suprimirse. Es el mismo Fidel del año 2005 enviando un mensaje de condolencia al cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Qué extraño cómo cambian las cosas. Cómo hay una afirmación que la religión es cosa de viejos. Yo no la sostengo, simplemente la enuncio, que aquí te digo, de viejos y de viejas. Aquí la expresión toma un término mucho más amplio. Y, como dice, mi padre no tiene ninguna gracia de dar la carne al chamuco y ofrecer los huesos a Dios, ya, al final, fíjate, como está en la radio vivencial. Una muy buena amiga, su nombre no lo digo ahora porque tal vez no le gusta que revele su nombre. Me contaba cómo se enteró que un conocido político, que mucho tuvo que ver con esto, que es la UDG, conocido político que en su juventud se distinguió por el tragaculismo, por su desdén hacia esa organización tan humana y por intenciones tan divinas que la Iglesia Católica. Al final de sus días, ya en su enjuta senectud, y su silla de ruedas cantaba, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. ¿Qué cosas? ¿Cómo va cambiando el ser humano? Es parte, creo yo, es parte sustancial también de la arquitectura íntima del ser humano cambiar. Cambiamos porque el tiempo nos va cambiando, porque asumimos nuevas luces, o vemos, advertimos nuevas formas de ver la realidad, qué sé yo. Cambiar es parte inherente del ser humano. Y las creencias, los credos también, creo que pueden cambiar. Otra vivencia. A mi netijo le regalaron un pequeño gallito de esos, unos gallos enanos, costarricenses, y pues no es bueno que el gallo esté solo y le conseguimos unas gallinas. Con eso de que entre gallos y gallinas ocurren pollitos, aquello se ha hecho un pollerío, un gallerío. Entonces, un día, llegan, y un par de jóvenes me dicen, oiga, no me vende un gallo. Y dije yo, pues será para pelear los gallitos, son gallitos muy aguerridos, gallitos de clara. ¿Para qué los quieren, no? Pues que para, boruquitas, tú sabes, boruquitas. Bueno, dígame para qué los quieren y a ver si se los venden. No, ya acabó que los querían para prácticas. Ahora te digo aquí. Y dije, no, es más, no sé, cómo les voy a vender yo. Sería un atentado. Dije, los que agarran en 20 minutos son suyos. Y me divertí mucho viéndolos correr durante 20 minutos y no agarraron ninguno de los pañitos porque, pues más vuela un gallo que un gallero tratando de alcanzar. Dije, adiós, adiós, que Dios los ayude con su ceremonia. Y es aquí donde comienzo, ¿te acuerdas que te leí el mensaje de don Fidel a la Santa Sede? Pues, una pregunta. ¿Qué tan hábil es Fidel para quedar bien con la otra gran manifestación religiosa que se da en Cuba y que se llama Acertaste Santería? Para eso querían los gallos aquellos individuos que en la casa no lograron, ni a pesar de tener todo el apoyo divino, no lograron atrapar a ninguno de esos animalitos que son muy útiles para labores de santería. Recuerda que no siempre mis palabras reflejan lo que pienso, porque no siempre pienso. Entonces, esa es la condición, la base de sustentación de la conversa allá. ¿Sí? Santería es una práctica que llegó a Cuba, que se ha arraigado en Cuba gracias a la importación de mano de obra africana. Tú sabes, el sistema este llamado capitalismo, uno de sus elementos fundamentales es la mano de obra barata, y si es regalada, mucho, ¿no? O sea, es el hábito. Entonces en Cuba se arraigó gracias a los esclavos que fueron trasladados de África, de donde más. Y la santería cree en esas divinidades que son importadas de Nigeria, del pueblo Yoruba, de esa etnia nigeriana. Y en la santería destacan Yemayá. Ella es la que reina sobre el océano, es Ochun, la que controla las inundaciones, el desbordamiento de las aguas. Obun, que es ¿cómo se llama? El hierro. Chango, y el relámpago. Y la que vigila las entrecruces de caminos, el Ewa. Entonces los orishas, los sacerdotes de la santería, ellos, luego de sus sacrificios rituales con ovejas, con chivas, mejor dicho, y con gallinas, sacrificios con gallos para que las divinidades den buena orientación a los pasos de quienes practican la santería. Y una colección de revistas de 1911, ya te he contado de ella, donde se habla del señor Madero. Ese señor Madero que resultó ser un ingenuo. Que sí, don Porfirio, se marcha y deja el poder. Madero toma el poder y Madero no puede con el poder. Y esa revista, esa colección de periódicos de 1911, es muy fácil ahora asomarte y decir, ah, pero, pues claro. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría un poco. He contado que hace años entrevisté a un analista de cajas negras del Organismo de Aviación Civil de Gran Bretaña. Me contaba cómo en eso de las cajas negras empiezan a oír la voz de los pilotos, son las últimas palabras de aquellos que van perdiendo el control del aparato por X razones, y se involucran tanto con este registro de voces que empiezan a decir, espérate, espérate, no hagas eso, producer, por favor, no hagas eso, pero el que produjo aquellas voces, ya, no existe. Así cuando revisas la historia, te dan ganas de decir, oye, señor Madrito, pero por favor, mire lo que estás haciendo, por favor, un Panchito, mire, mire, su hermano Gustavo, su tío Ernesto, oiga, pero ¿qué cosa es la historia revistada como caja negra? Oye, esto, don Porfirio, finales del siglo XIX. Don Porfirio, las de Cali y las de Arega. O sea, tenía que dar gusto como político a dos facciones muy, muy, muy enconadas, muy encontradas, que habían formado parte de los enfrentamientos del siglo XIX entre mexicanos, unos llamados conservadores y los otros liberales. Al grito de yo tengo toda la razón y toda la verdad, paz, guerras tan dramáticas como la de los tres años, Guadalajara en 1860, devastada porque los conservadores y los liberales no se pusieron de tienda. Bueno, don Porfirio, pues tú eres liberal, tienes tus figuras. Tú eres conservador, tienes tus figuras. Entonces yo te voy a ayudar. Y mira, si algún día vas a la Mostra Capitalina, y si vas al centro, y si vas a un lugar llamado La Alameda, y podrás ver un maravilloso grupo escultórico que se llama El Hemiciclo a Juárez. Chula de un profilo. Y luego te pasas para el rumbo de la Basílica y podrás ver un ayate. ¿Recuerdas aquel general revolucionario que dice, el ayate me gusta para suadero de mi caballo, con esa tolerancia y ese hermoso respeto a la forma de pensar distinta a la que él tenía? Tú vas a la Basílica y ahí está la Virgen de Guadalupe. Y don Porfirio, mientras hacía el hemiciclo a Juárez, comentaba la coronación como reina de América de la Virgen de Guadalupe. O sea, uno para unos y para otros. Y a mí me parece que es el caso de don Fidel, aquel que en un principio dijo, vamos a quitar la religión porque estorba. Y ahora ya en su edad vetusta, ya como un político más viejo. Eso sí es innegable, lo demás es irrelevante o es secundario. Entonces, toda una vinculación con la santería y con la Iglesia Católica.
Estás escuchando Palabra que sí.
Dicen que allá por 1950, Félix el Negro fue el que inició en la santería, mucho antes de que el comandante fuera el comandante, fue iniciado en esto de la santería. Y tiene el sistema cubano, tiene algunos personajes que son parte del engranaje político, como y la Secretaría de Gobernación tiene su sección de asuntos religiosos, porque forma parte indudable de la vida. José Carniedad, encabezó el políbulo, la oficina del políbulo sobre asuntos de religión y ateísmo. Y José Carniedad, entre sus cualidades está una, esto venía lo de don Panchito Madero, que le daba por consultar a los espíritus, era espírita. Y en sus discursos políticos lo repetía cuando los releces, algo que ya ahora se guarda, y sus creencias en Carril. Y algún día vas a París, si buscas el cementerio de Père Lachaise, si buscas la tumba de Carril, cuando yo la vi dos o tres ocasiones, siempre tenía flores frescas. Carril, el iniciador del espiritismo. Los del más allá vienen y te platican cómo se la están pasando, cómo se la están pachangueando. Entonces, Carril es practicante del espiritismo y cuando uno de los comandantes de Fidel, René Vallejo, incluso señalaba que en 1961 los espíritus le dijo que ya iban a caer los enemigos por Valle de Cochinos. ¿A quién te digo? Pero será el Fidel iniciar una santería, una de las que fue su Celia Sánchez, secretaria, y algo más. Celia Sánchez parece que fue una sacerdota, o se dirá sacerdotisa de la santería. Y uno de los más prestigiados cirujanos plásticos de Cuba, también practicaba la santería. Y alguno contó que vio a don Fidel con esos atuendos tan característicos de la práctica de santería en estas ceremonias. Pero tal vez haya sido más para quedar bien con su muy eficiente secretaria, Celia Sánchez. Y palomas, Ándate que Fidel en 1959 estaba en un discurso y se le posa una paloma en el hombro. Y la escena se repite en 30 años después, exactamente, así cronométricamente, en enero 8 de 1959, la paloma se posa en el hombro de Fidel. Y en enero 8 de 1989, otra vez la paloma se posa en el hombro de Fidel. Y como siempre, como vivimos tú y yo en un mundo de símbolos y tenemos que ser semiólogos, intérpretes de símbolos, unos decían que era Obatalá, el príncipe de la paz de la santería, que siempre lo representa en una imagen vestido de blanco y con una paloma en la mano. Y otros decían que era el Espíritu Santo tratando de iluminar la mente estólida y pensamientos muy fijos de Don Fidel. Te digo, pero el arte político, ¿verdad? Que sirven por Fidel, es respetar el credo de cada quien y ese intento, por ejemplo, de los países de Europa del Este de suprimir la religión, y que nomás lo que pasó fue que se convirtieron en algo clandestino, y en cuanto cae el muro de Berlín, aquello resurge, y en el régimen de la Rusia moderna, devolviendo templos que habían sido ocupados por oficinas burocráticas, a los popes, así les dicen a los jerarcas de la Iglesia ortodoxa rusa, no papas, sino popes rusos, devolviéndole los templos al pues, siempre no. Y ese movimiento que fue la Reforma, que sacó a los santos, esas imágenes de santos tan características de la catolicidad, y la Reforma luterana dijo, no existen intermediarios, entonces sacó las imágenes de los santos. Pero si algún día visita los grandes templos de la Iglesia Anglicana, la Catedral de Canterbury, en Inglaterra, Westminster, verdad es que no hay santos en el interior, simplemente militares, simplemente académicos, pero ahí están las imágenes de esos individuos que supuestamente también hay que reverenciar. Entonces dejamos a Don Fidel con ese juego de equilibrio político, de que él requiere el apoyo de los que practican diversos credos en la isla, y el apoyo de Obatalá, y también del Espíritu Santo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber. ¿Tú crees en esa familia? López Portillo y Weber, o Viva, o Hueva, o digo, como quieras si gustes, pero es el mismo apellido. Max Weber, hace 100 años, que realizó este ensayo que debías de ver si existe alguna relación entre la forma de ser protestante y el progreso económico de ciertas naciones de la primera división internacional. Existe esa mezcla de teología, política, economía, pero dejo de tarea, averigua todo. Existe ese espíritu de triunfo que, repito, hay ensayos muy sesudos, mediante los cuales se ha logrado averiguar que, por ejemplo, el 80 y tantos% de los inventos que han sido realizados para simplificar la muy tuya y la muy mías vidas han sido obra de WASP. White Anglo-Saxon Protestants, con todas esas características, blanco anglosajones protestantes. Tiene que ver, insisto, la economía con las creencias teológico-filosóficas. El ensayo de Max Weber es la averiguación de si existe una relación entre el carácter de autonegación de las sectas protestantes y los patrones de comportamiento asociados con el capitalismo, especialmente con el trabajo arduo. Se supone, Calvino, ¿te acuerdas quién fue Calvino? Dice, ginebrino, Ginebra en el corazón de Suiza. Ahí se radicó Calvino, un individuo de una gran tolerancia, toleraba a todos los que pensaban como él y a los que no. Pregúntale a Miguel Servet cómo le fue con Calvino. Lo quemó lentamente, así, mientras dicen Calvino, rezaba para que se salvara el alma de Miguel Servet. Calvino que tomó la estafeta de Lutero, Calvino que pregonaba que redención en este mundo. Se logra mediante el trabajo arduo, y entre más trabajo, pues supone más ganas. Entre más ganas, más bueno eres. Ya, esa vinculación de bondad. Los seres buenos y malos, ese maniqueísmo, esa separación entre los buenos y los malos. Más bondadoso, entre más ganas, más tienes, más acumulas. El sentido purificador del capital. Y es difícil. Yo decía López de Vega, como el oro convierte al viejo en joven, el oro convierte al tonto necio en inteligente, como la enorme virtud purificadora del dinero. Este Calvino, la ética protestante, Max Weber, y un ensayo que estaba yo releyendo a propósito de que en Europa ha decaído ese espíritu de trabajo, que ahora son los norteamericanos los que más horas dedican al trabajo, que menos van a huelga, que más paran, correr. El slow down, el bájale a la intensidad, como los suecos, dices, ¿a qué apurarnos? A fin de cuentas, vamos a llegar. Entonces, como tiene un sistema de pensamiento que es más relajado y que les ha rendido frutos enormes a los suecos, que tienen industria poderosísima, entre otras cosas, coches que se llaman los Volvo, y etcétera, etcétera. Pero con esa metodología de ¿a qué correr? Que es totalmente lo contrario a la intencionalidad del American Way of Life. Corre, no importa dónde. Si no sabes a dónde vas, tú corre a la carrera, porque hay que llegar. ¿Tú sabes por qué el cielo es azul? Porque las partículas luminosas que el sol produce tienen esa de pureza blanquecina. Chocar contra la atmósfera, se descompone. Esa sustancia, como diría tu amigo Einstein, que es la luz, se revienta y se adquiere esa tonalidad azul tan singular de este pequeño punto azul. Y me encanta recordar eso, que tiene su sentido teológico, filosófico. Aquella hermosa expresión de Carl Sagan, de ese pequeño punto azul que gracias a él fue retratado por una sonda espacial, gracias a su sugerencia ante el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena. Le dijeron, pues sáquenle una foto a ver cómo se ve. Y se ve en medio de la oscuridad del espacio un pequeño punto azul, donde decía Carl Sagan, han ocurrido todas las desgracias, todas las grandezas, todas las traiciones, todos los heroísmos, todos los sufrimientos, las lágrimas, todas las felicidades, todas las penas y alegrías, en ese pequeño punto azul perdido en la negritud del espacio. Pero lo que voy yo es, ¿crees tú en el cielo? En el país de las encuestas, donde viven encuestándose unos con otros, y el país de las estadísticas, donde, claro, sin estadísticas, sin esa fórmula precisa de decir mentirijillas, no podríamos vivir. El 82% de los vecinos aquí del país, que está al otro lado de lo que va a ser la muralla impenetrable, dijo que creen en el cielo. El 63% respondieron que probablemente irían allá. Pero hay una imagen que en mis mocedades, juventudes, todavía tenía mucho público y era objeto de sermones y prédicas eclesiásticas, y ahora está muy devaluado: el infierno. Estadísticamente, la creencia del infierno ha disminuido. Tú sabes lo que significa inferior. Lo que está bajo tierra es lo que está en lo inferior. Entonces, sin ser grandes geólogos ni científicos norteamericanos, sabemos el centro de la tierra es un caldero, hirviendo, no se ha enfriado. A pesar de que hace buenos millones de años, esta pelota empezó a cobrar vida, a tener vida en su superficie. Allá abajo, inferior, el infierno, fuego. Ahora en Estados Unidos, y esto en el laberinto también se refleja, como hay una especie de sed teológica, además de libros de autoayuda, remendaje inmediato. Existen libros de remendaje a futuro, para la futuridad incierta. Hay títulos de libros que son tan sorprendentes como las cinco personas que te gustaría encontrar en el cielo, o una guía de viaje para llegar al cielo, o también después de la guerra se dio la explosión demográfica en Estados Unidos, los hijos del baby boom. El mercado espiritual, la generación del baby boom o de la posguerra, y la recreación de la religión estadounidense. Pero, del momento en que los estadísticos encuestadores se preguntan, ¿cómo te imaginas tú el cielo? ¿Cómo quieres que responda el estadounidense promedio? Un lugar donde podré gastar, comprar. Una gran plaza, imagínate tú, qué maravilla de cielo, porque esa es también la teología del capitalismo. Si estás confundido, compra. Si estás con la mente clara, compra. Entonces, el norteamericano promedio imagina el cielo como un gran centro comercial donde se podrá comprar. Cada quien, te digo, en cuestión de credos, es respetable, cada quien. Pero parte del quehacer político es respetar la forma de creer de ese cada quien que somos cada uno de nosotros. Eduardo González, con estos niveles de profundidad, con estos grados de asertividad, quién sabe qué significa eso, pero suena muy, muy bien mal dicho. www.alvargonzalez, y como dice el producer, que por favor te hagas un buen día, te hagas feliz sin infelizar mucho a otros. Yo soy Alvar González, el Ballero Solitario, quien una vez más ha obtenido el premio mayúsculo de la radio del mundo. Tu buena voluntad, tus ovejas, tu inteligencia, tu imaginación, tu tiempo. Date bien.
Estás escuchando Palabra que sí.
Y hablando de creencias y religiones, son muchas las bondades que nos ofrecen las religiones. La mayoría de ellas han ofrecido servicios en pro de la formación cultural, educativa o cuasi educativa, por lo menos para sus integrantes. Es bien conocido que las religiones, además, se han encargado de servicios funerarios, de la formación de familias, de la protección de personas desamparadas, dígase niños o adultos, y en muchas ocasiones incluso son promotoras de la paz para pueblos que están en guerra. También es sabido que las religiones son un perfecto motor para generar guerras entre diversas comunidades, como las llamadas guerras santas, que han dejado de funciones por millares. Las religiones han sido administradoras de lo que a sus respectivos criterios llaman justo o justicia. Tenemos ahí, como el botón de muestra, la llamada Santa Inquisición, que hoy pareciera un recuerdo no grato o incluso vergonzoso para muchos fieles, y es el máximo ejemplo de tiranía para los críticos de esta doctrina. Hay quienes definen la religión como un acercamiento a Dios o a los dioses. A través de una agrupación les conduce al agrado de Dios. Por medio de lecturas o rituales, los líderes interpretan las lecturas y les dan a conocer a sus seguidores los pasos a seguir para estar con Dios. Doy aquí un importante punto a favor a la mayoría de las religiones, por lo menos las nacidas en el helenismo, las llamadas religiones monoteístas, ya que estas agrupaciones, como cualquier intelectual desde la época de los griegos o hasta los más modernos filósofos de youtuber, los llamados human trainers, estas religiones le dan un valor excepcional a la palabra sea oral o escrita. Es decir, logran sus grandes éxitos a través de diálogos entre gente que interpreta los textos sagrados y otros que pretenden alcanzar el agrado de su Dios. En verdad hoy te digo, en el principio todo era el verbo era con Dios, y el verbo mismo era Dios. Así que esas religiones se han ocupado de llevar la palabra a los fieles, y mientras más fieles, mejor. Pero todo esto no necesariamente son buenas palabras para las religiones. Hay quienes aseguran que las religiones son el negocio más redituable del mundo. ¿Y cómo no creer en ello? Con tanta evidencia de pastores que pregonan la modestia entre sus fieles, y en cambio ellos viven en la opulencia, en sus grandes mansiones. Y además se conducen paradójicamente en sus cochecitos, en Mercedes-Benz, por ejemplo. Resulta muy complicado para los creyentes de cualquier religión no ver los conflictos e incongruencias que se encuentran en otras religiones, en las religiones hermanas. Es decir, las demás religiones tienen problemas, todas, menos la mía. Con el solo hecho de no ser partícipe de ella, ya los creyentes ven un montón de defectos en las demás. También resulta totalmente visible para un no religioso el ver que todas las religiones parecieran tener más o menos los mismos problemas e incongruencias, los mismos excesos. Son básicamente lo mismo, pero con diferentes administradores. Todas prometen exactamente lo mismo: acercarte al agrado de un Dios, del Dios verdadero, el que cada religión oferta como el único, como el real. Y te acercarás a ese Dios por el camino que estos grandes exegetas te conduzcan, y no más. Cada religión trae consigo cosas buenas, cosas notables, cosas nobles, cosas honrosas, y también cosas no tan gratas o incluso detestables. Así que no repararemos mucho en determinar cuál es la verdadera o cuál es la mejor. Y no repararemos ni siquiera en ver si hay una verdadera o una mejor. Centrémonos en algo totalmente cierto. Las religiones funcionan, logran sus propósitos. Todas ellas son sustentables. ¿Qué comparten entonces las religiones? ¿Qué es lo que les hace funcionar tan bien? Creo que la respuesta es simple. Todas ellas dan un sentido de identidad entre sus fieles. No hay religión que no sea admirada y respetada íntegramente por sus participantes. Hay incontables casos en que los creyentes son capaces incluso de dejar a sus familias antes que dejar su religión. Hay casos incontables también en que personas ponen en riesgo su integridad física con tal de pertenecer y demostrarse devotos ante su religión. Dan la vida misma de ser necesario con tal de cumplir con las solicitudes que sus guías espirituales recomiendan o permiten para demostrar cuánto amor tienen por su religión. Sí, por su religión. Aunque antepongan el nombre de un Dios o de dioses como estandarte, lo cierto es que ningún Dios está presente diciendo de forma directa: haz esto o haz lo otro para que seas de mi agrado. ¿Viene entonces la añoranza aquí? Sería espléndido que todos tuviéramos esa religiosidad por preservar nuestra vida y la de nuestros semejantes. Sería espléndido que nos entregáramos espíritu y cuerpo a la preservación de nuestro planeta, que nos entregáramos a nuestras instituciones íntegramente, a nuestro trabajo, a nuestra formación cultural y académica, a nuestras familias, a nuestras comunidades, con actos que van más allá de los que nos sugiere un templo, donde nos dicen qué rituales seguir para pertenecer a un grupo selecto de personas que serán salvadas. Mejor, salvémonos todos, que ese es el ideal de cualquier Dios que se diga prudente. ¿Por qué no debería ser así? Para cualquier religioso prudente, salvémonos todos. Palabra que sí.
Y para tratar de seguir a tono, vamos a entintar la lengua con un poco de sacro y un gran tanto de profano hablando de religión y sociedad. Es evidente que a los teólogos les cuesta todavía mucho salirse de esta individualización del problema y ofrecer otras soluciones a la pregunta de que Dios creó al universo de autómatas con el que él mismo se volvió prescindible, con el fin de corregir esta situación y para poder introducir la libertad, la inseguridad y la necesidad de Dios en el mundo, introdujo el código moral entre los seres humanos. Pero esto no sirvió de nada porque el hombre comenzó a imaginar a Dios como un ser moral. Evidentemente, el problema consiste en adscribir a un creador un mundo que se refleja a sí mismo diferenciado. Pero en cualquier caso, ya no existe congruencia entre codificación moral y religiosa, ni en la tradición ni en la actualidad. El reparto de las almas entre redimidas y condenadas no es la verdadera función de la religión, sino acaso un tipo de servicio para una sociedad que tiene que efectuar el control social a través de la moral. Con todo, en la sociedad actual se sigue practicando la moralización universal en el sentido de la adscripción a lo bueno y a lo malo, sin disponer ya de criterios universales para el consenso. Y esto bien que lo sabe la sociedad, de aquí que el acoplamiento entre religión y moral tendrá que ser resuelto de una manera mucho más seria y ponderada en las sociedades tradicionales. De lo contrario, la religión quedaría irreversiblemente fugada a un sectarismo moral. En la actualidad se ha perdido ya unidad original entre sociedad y religión. Pero hoy en día se perfilan condiciones novedosas que podrían ser descritas como un proceso funcional de diferenciación del sistema religioso bajo su propia codificación. Si desde el sistema religioso se observan otros ámbitos de la sociedad, estos aparecen como secularizados. En la jerga sistémico-teórica, la sociedad se ha vuelto hipercompleja. Y esto quiere decir que su complejidad incluye una multiplicidad de descripciones diversas de la complejidad. Los que se escojan son resultado del esquema de la diferenciación social. Por ejemplo, los de la política diversos a los del arte, los de la ciencia diversos a los de la religión. La diferenciación social, podría decirse, instiga a los sistemas funcionales a rendimientos propios en la reflexión, y esto con base en una autonomía sistémica. Es decir, con base en un principio de no adaptación. Solo desde allí podrá mostrarse hasta qué punto el acervo de la tradición podría ser reinterpretado a la luz de este contexto, y hasta qué punto los detalles del dogma tendrán que ser sacrificados, y sobre todo, al observar desde afuera, habrá que constatar si las religiones, con una formación teológica y con tradición dogmática sobre Dios y la historia, podrían ofrecer mejores puntos de partida que las doctrinas religiosas basadas en la sabiduría de las paradojas abiertas que, por un lado, bloquean las descripciones, pero por otro, las determinan menos. Bueno, pues en cuestiones de religión y de sociedad, soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Estás escuchando Palabra que sí.
Pues con todo respeto y admiración hice una adaptación de las palabras de Enrique Ganem y sus fundamentos de la realidad y comienzo. Frecuentemente, cuando se habla de ciencia, se utilizan muchas frases trilladas, como por ejemplo que la ciencia es opuesta a la religión, que los astrónomos y sacerdotes viven peleados. Y no es cierto, es todo lo contrario. Por ejemplo, en el Observatorio del Vaticano, tal vez no es un telescopio muy grande en relación con los grandes telescopios, pero hacen grandes contribuciones continuas al desarrollo de la astronomía. Han existido grandes astrónomos jesuitas, por ejemplo el padre de la teoría del Big Bang, quien frecuentemente daba clases vestido con sotana, George Lemaître. La ciencia no es una actividad rival u opuesta a los principios religiosos o a los principios filosóficos de nadie. No es una actividad organizada para crear antagonismo con otras estructuras sociales, sino que es una actividad intelectual independiente completamente, anárquica en el sentido ilustrado, que de manera natural y sin proponérselo, frecuentemente se iba exponiendo las limitaciones de las perspectivas sociales de la comunidad humana. Es diferente que sin proponérselo, la ciencia a veces nos revela que nos hemos comportado de una manera absurda o necia. Sobre esta idea se puede construir otra idea aún más valiosa, la de la tolerancia. Una de las historias más conocidas de las supuestas luchas entre ciencia y religión es la de Galileo Galilei. Se dice que Galileo fue un héroe que se enfrentó a la corrupta iglesia católica y bla, 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 bla. Pero a ver, Galileo fue publicando los resultados de sus observaciones astronómicas paulatinamente, mediante varios libros. Y Galileo se dio cuenta que la superficie de la Luna era similar a la de la Tierra, se dio cuenta que alrededor de Júpiter había cositas que se movían, y esto iba en contra de lo que se decía en el mundo oficial de la religión católica. Sin embargo, Cristóbal Clavio, te invito a leer su biografía, Cristóbal Clavio era el astrónomo oficial del Vaticano en aquel entonces. El Vaticano siempre ha tenido una fuerte pasión por la astronomía. La residencia de verano del Papa, Castel Gandolfo, tiene un telescopio de buen tamaño. Y bueno, Galileo publica que existen valles y montañas en la Luna, y Cristóbal Clavio apunta a un telescopio, y luego públicamente, como astrónomo del Vaticano, dice que sí, que Galileo tiene toda la razón, y allí están esas estrellitas que giran alrededor de Júpiter, que todo esto es cierto. Clavio es reconocido en el mundo de la astronomía por esto y porque realmente era un gran astrónomo. De hecho, el cráter más grande que hay en la cara visible de la Luna se llama Clavius, su nombre en latín. El desenlace de la historia de Galileo y la Iglesia Católica, así como el de Copérnico y la Iglesia Protestante, es motivo de otra conversa y el tema da para largas horas, pero ya el tiempo nos está comiendo. El punto para mostrar aquí es que no debemos hablar de absolutos. Tampoco estoy diciendo que unos son buenos y otros son malos. Tampoco estoy haciendo apología a la Iglesia Católica o condenando a nadie. El punto aquí es la tolerancia, sin absolutos. Igual de necio es aquel religioso que dice poseer toda la verdad, como lo es el ateo que dice lo mismo. Palabra que sí. José, tenemos...
Sí, tenemos llamadas... Cosa extraña, está comunicándose Jorge Granero. Está también Adrián Abundis. Está también Brandon Jara, nuestro próximo colaborador también. Por ahí anda entrenando. Está Carla Navarro también, quien ella nos menciona de que ella le tocó ver la estatuilla, la que hiciste tu mención.
Sí.
En una ciudad que, ¿cómo se pronunciaba? Carls, algo así.
Karlsruhe.
Hey, también se comunica Lilia Vera, José Hernández, está Juan Miguel de Dios también, está Óscar Aceves, está Bernardo Barajas, está José Guadalupe Lupillo, no sé, que también nos escucha desde hace muchos amaneceres, y Francisco Javier Palmas también, de él nos escucha también de Providencia, él anda por ahí. Así es.
Perfecto. Uh-huh. Algo que...
Pues... La religión, ¿qué debería ser la religión? La religión debería ser tolerancia, debería ser amor. Yo voy más allá de los rituales y de las lecturas. Sí creo en el diálogo, sí creo en los rituales. Creo más en el amor y en la tolerancia. Y creo que a eso apuntan todas las religiones. Nada más que todos pretendemos tener la razón, dejamos de tenerla un tanto.
Sí, que sí. También aprovecho también para comentar acerca del premio de crónica que está por lanzarse la convocatoria. Estamos en el propósito de conmemorar el 10º aniversario de la partida de Álvaro González a la zona del silencio. Y estamos invitando en próximos días a que visiten la página porque vamos a publicar lo que viene siendo la convocatoria para este premio de crónica de Guadalajara, y ahí van a especificarse más detalles acerca de las bases. Estuvimos invitando pues a ver si reuníamos colaboradores y ya estamos a punto pues ya de dar a conocer la convocatoria, nomás para que estén pendientes.
Muy bien, va a estar interesante el concurso y esperemos que tengamos una buena participación.
Sí, también Álvaro González resumía bien el tema este de la... de con el caquien, muy respetable sus sí, credos.
El caquienismo.
Y que lo importante no es tanto lo que digan, sino que en la práctica busquemos esa idea que él mismo menciona de buscar ser felices sin infelizar a los demás. Esa es,
así es
como la regla de convivencia y la regla y la norma moral y todo eso.
Sí, sí. Pues el valor de la palabra y el valor de la acción.
Hacemos una pausa de una semana y nos vemos, nos escuchamos aquí.
Hasta luego.
Palabra que sí.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.